Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Recordando a aquella que guardó en su corazón y meditó con atención a Jesús, recordando a María, la que mejor conoce a Jesucristo, saludémosla diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El intento que hacemos, mis hermanos, con aquello del ocaso de la racionalidad o el ocaso de la paternidad, es obedecer a Jesucristo, que nos mandó leer los signos de los tiempos. Cuando buscamos esas corrientes subterráneas que están erosionando valores fundamentales de nuestra sociedad y que están frenando el avance victorioso de la palabra divina, lo que estamos haciendo es leyendo los signos de los tiempos. Por otra parte, a través de esa lectura también nos preparamos para obedecer el querer de nuestros obispos en Aparecida. Recordemos que nuestro retiro espiritual tiene esa doble dimensión: identidad por una parte, el ser sacerdotal, pero también la misión. Y la misión evidentemente no consiste en agitarse más, angustiarse más o llenar todavía más nuestras tupidas agendas. La misión muchas veces consiste en descubrir, con la luz que nos da el Señor, descubrir en dónde hay que hacer la fuerza, cuáles son esos enemigos subterráneos a los que hay que obligar a que nos digan su nombre. Así como Jesús, en algunos exorcismos, obliga al demonio a que diga su nombre. Nosotros, al examinar estas realidades complejas que hemos visto hasta ahora, sobre todo en las dos últimas reflexiones, lo que estamos es como obligando a las tinieblas a que salgan a la luz y, por lo tanto, a que sean derrotadas. Hemos tenido ya cuatro reflexiones en este retiro, de un total de 8 que Dios mediante serán, es decir, nos encontramos exactamente en la mitad o pasando la mitad del retiro. Les invito entonces a que esta segunda mitad la vivamos con un segundo aire, como se dice en atletismo, la vivamos con un segundo empeño y también con una conciencia de que estos días tienen esa gracia especial que nosotros vinimos a buscar aquí, la misma gracia que las personas que están intercediendo por nosotros le están suplicando a Dios. No perdamos esa oportunidad. De modo que les invito a que cada momento, dentro de su propia lógica, dentro de su propio dinamismo, lo vivamos en ese espíritu de fe. En esta ocasión vamos a tomar también el tema de la paternidad, pero esta vez desde un enfoque más positivo, más esperanzador. Nos vamos a la Sagrada Escritura. Vamos a mirar cómo aparece allí el mensaje de la paternidad. Y de inmediato lo que se abre ante nuestros ojos es como un jardín hermoso en donde lo difícil es escoger. Porque el término padre para referirse a los ministros del Señor, pues no es frecuente. Entre otras cosas, quizás por aquella advertencia de Jesús: no llaméis padre vuestro a nadie sobre la tierra. Aquí hay que hacer un paréntesis un poco anecdótico. No faltan los protestantes que dicen que esa es una demostración adicional de los errores de la Iglesia Católica, porque nosotros llamamos, o el pueblo cristiano llama padres a los ministros ordenados. Pero con la misma lógica habría que decir que entonces nadie puede llamar Ningún hijo puede llamar a su papá, papá, porque Jesús no dijo que quedaba prohibido llamar a los ministros ordenados padres, sino no llaméis padre vuestro a nadie. Entonces, si la intención de Cristo fuera, hubiera que tomarla materialmente en lo que dicen las palabras, entonces los hijos no podrían llamar a sus papás, papás, ni los alumnos podrían llamar a sus maestros, maestros. Evidentemente, la intención de Cristo en ese pasaje es diferente. Tiene más que ver con la cualificación de la revelación de Dios Padre que Él mismo trae con el Evangelio. No tiene que ver con un asunto de tachar del diccionario una palabra. Hecha esa aclaración, hay que notar que tanto la palabra sacerdote como la palabra padre aparecen muy poco en el Nuevo Testamento, y cuando se trata del padre, ya digo en qué sentido poco, cuando se trata de padre, pues es en referencia siempre al Padre de nuestro Señor Jesucristo, y cuando se habla de sacerdote se habla o de los sacerdotes del Antiguo Testamento, en el caso de los Evangelios, o se habla de Cristo como sumo y eterno sacerdote en la Carta a los Hebreos. Pero esta diferencia terminológica entre el Nuevo Testamento y la práctica común en nuestra época no debe desviar nuestra atención de las realidades que son mencionadas. Nosotros no estamos para disputas de palabras, estamos buscando cuáles son las realidades a las que apuntan esas palabras. Con todas estas aclaraciones, resulta muy interesante acercarse, por ejemplo, a los evangelios y descubrir que la revelación de Dios como Padre y como aquel que es fuente de toda paternidad está en el corazón mismo de la predicación y de la misión de Cristo. Cristo, especialmente cuando enseña el Padre Nuestro, está introduciendo en primer lugar a los apóstoles y después a todos aquellos que habrían de ser evangelizados por ellos, los está introduciendo en un régimen de alianza, en un estado nuevo, en una situación nueva en la cual Él mismo, Cristo, vivió. Es decir, el secreto de Cristo, que indudablemente es su intimidad con el Padre, es el secreto que Él generosamente, fraternalmente, caritativamente transmite a sus discípulos. La revelación de Dios como Padre, tenemos que mirarla entonces como un acto maravilloso, fraterno, solidario de la caridad de Jesucristo. Y por consiguiente, la comprensión de Dios como Padre es un don del Espíritu Santo. Esto nos lo dice clarísimamente el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos. Los que se dejan llevar, nos dice, por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Y también nos dice que es ese Espíritu el que finalmente produce en nosotros el grito propio de los hijos, el clamor, el Abba, con el cual nosotros no estamos haciendo otra cosa, sino uniéndonos al Hijo, al primogénito. Un modo muy bello de describir el Nuevo Testamento y de describir la obra de Jesús es resumirlo en esta expresión: el unigénito es ahora primogénito. Es un modo compacto, bellísimo, de describir lo que ha sucedido. El único que podía llamar con título propio y con pleno derecho Padre, a Dios Padre, ese único no ha querido ser único, sino que ha querido compartir con generosidad esa condición. Nos ha compartido lo que San Pablo llama su herencia. Ahora nosotros nos definimos como los coherederos o nos definimos también como los hermanos del primogénito. Con estas anotaciones, inmediatamente uno ve que la realidad de la paternidad es profunda y es central en el conjunto del Nuevo Testamento. Ahora vayamos un poco, podríamos quedarnos mucho más en los evangelios, pero creo que es interesante ir hacia los apóstoles porque en ellos veremos no solamente cómo se refleja este acoger el Evangelio, sino cómo lo transmitieron ellos mismos. Encontramos que el apóstol San Pablo llama, por ejemplo, a Timoteo, lo llama hijo suyo. El texto que nos va a servir de guía en el resto de esta reflexión es el capítulo segundo de la segunda carta a Timoteo. pertenece, por supuesto, a ese bloque de escritos del Nuevo Testamento que se suele llamar las cartas pastorales. Como sabemos, durante mucho tiempo los exégetas han discutido sobre la autoría de estas cartas. La respuesta final a esas, digamos, a esas sospechas o a esas, o a esa inquietud, la respuesta final, pues, no me corresponde decirla a mí, no soy especialista en escritura. Pero lo que yo tengo entendido es lo siguiente, que lo que sucedió en las cartas pastorales es una combinación de dos cosas. Primero, la noción de autoría que tenían en la antigüedad, que es muy diferente de la nuestra. Para nosotros, cuando una persona firma, se supone que es quien ha producido esa pieza de texto, quien ha producido ese libro, por ejemplo. Nosotros, en nuestra cultura contemporánea, somos muy sensibles a los derechos de autor y el copyright y todo ese tipo de cosas. Los antiguos no. Los antiguos miraban el uso del nombre de otra persona como una prolongación de su herencia e incluso como un reconocimiento honorífico a los que los habían precedido. Algo parecido a lo que podría decir yo de un formador muy conocido que tuvimos en mi comunidad, el padre Pastor Prada. Él fue mi maestro de novicios. Entonces imagínese que yo escribiera una paginita, una reflexión, en el espíritu de las recomendaciones y exhortaciones que nos daba el maestro, y yo dijera Pastor Prada, pusiera eso como firma. Entonces parece que ese es un factor que influye en algunos escritos del Nuevo Testamento, y de hecho lo vemos en que Pablo mismo utilizaba amanuenses, utilizaba secretarios. Entonces es muy natural el proceso de continuidad que va desde Pablo a los amanuenses y a la herencia paulina. Pero luego también hay que tener en cuenta que hay datos en esas cartas llamadas pastorales, hay datos en una referencia tan directa a circunstancias de la vida de Pablo, que habría que suponer ya no un estiramiento de la noción de autor, sino una verdadera suplantación o una fantasía. Según eso, lo que parece probable en cuanto a estas cartas es que hay un núcleo ciertamente histórico que proviene del mismo apóstol, y seguramente o muy probablemente hay ese engrandecimiento, embellecimiento al estilo de los escritos antiguos, cosa que ellos no estimaban como un plagio o como una negación de la verdadera autoría de escritos, sino más bien como un ensanchar, un ampliar la herencia que se había recibido de otros. Dejando aparte pues el tema exegético, vayamos al texto mismo. Lo primero que encontramos es que Pablo utiliza la palabra hijo. Y no solo aquí a Timoteo, también cuando se refiere a los Gálatas, habla de ellos como aquellos que engendró, la comunidad de Corinto fueron engendrados. Es decir, Pablo mira en la predicación una dimensión de la paternidad. El predicar, el transmitir la buena noticia, es un ejercicio de paternidad. La otra cosa que podemos recordar inmediatamente es que el apóstol San Pedro nos dice lo mismo. Nos dice que nosotros hemos nacido no de semilla corruptible, sino incorruptible. Tengas en cuenta que la expresión misma, pues alude al hecho de engendrar. Semen, pues es semilla en latín. Entonces, lo que se está diciendo es que la palabra de Dios es esa semilla, pero semilla incorruptible. El texto que lo afirma también de un modo muy claro, si me permites esta Biblia, lo encontramos al comienzo del Evangelio según San Juan, donde refiriéndose a los creyentes dice, estos son los que han nacido, no de deseo de varón, no del deseo de la carne y de la sangre, sino que han nacido de Dios. Todo eso nos indica que la iglesia se mira a sí misma, la comunidad cristiana orientada por estos apóstoles se mira a sí misma como un nuevo nacimiento en el cual Dios y solamente Dios es el Padre. Un nacimiento en el cual la fuerza del Espíritu no es en vano, no cae en terreno baldío. El texto que cité de San Juan es del Evangelio, de su Evangelio, capítulo 1, versículo 13. Versículos 12 y 13, podríamos decir, a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios, y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Entonces, el pueblo de Dios, los renacidos a través de la predicación, son obviamente los que tienen la experiencia de haber recibido esta palabra y de experimentar la fecundidad de esta palabra hasta el punto de verse a sí mismos como una nueva creación. San Pablo entonces se mira a sí mismo como genuinamente padre. Pero es muy interesante comparar la realidad seminal o el semen que es propio del engendrar según la naturaleza y este semen que es propio, esta semilla incorruptible, la que es propia de la predicación. Lo que encontramos usualmente en el ejercicio o en la generación de la vida a través del semen natural es que hay un deseo de posesión y hay un deseo de disfrute. Y en ambos casos el centro se encuentra en el propio corazón, se encuentra en sí mismo. Podríamos decir que el varón, porque esto finalmente pues alude a varones, el varón engendra un poco como efecto colateral. En el deseo natural mismo, en el deseo carnal mismo, lo que la Biblia llama la carne y la sangre, en el deseo carnal lo que hay es la satisfacción propia, la experiencia de un placer desbordante y de poseer a una persona, la mujer amada. Pero ese deseo es completamente diferente en el caso de la semilla incorruptible. Ahí el centro no está en sí mismo. Yo creo que el contraste es muy interesante porque define de una vez lo que es la paternidad espiritual. Mientras que la paternidad mediante la carne y la sangre finalmente tiene como su centro en uno mismo, la paternidad con la semilla incorruptible es una verdadera salida de sí. Es un verdadero salir de sí y es un verdadero donarse. En este sentido, el acto de la predicación, el acto de la evangelización, el acto de la misión es verdadera salida de uno mismo. Y ese contraste yo creo que es importante porque sitúa la evangelización dentro de aquello que habíamos dicho de la caridad. Lo propio de la caridad o la perfección de la caridad, por lo menos según nuestro amigo Tomás de Aquino, es la generación, la preocupación, la búsqueda y consolidación del bien en aquel que se ama. Pues eso es exactamente lo que encontramos en la semilla incorruptible. Entonces, el contraste en resumen, ¿cuál es? Pues por utilizar palabras así cortas, quizás injustas, hay siempre algo de egoísmo, hay siempre algo de centrarse en uno mismo, en el puro ejercicio de la sexualidad, mientras que en la semilla incorruptible lo que hay es una completa donación. Jesús mismo ha sido comparado por varios padres de la iglesia como esa semilla, él mismo, que es la palabra, él es la semilla depositada por el Padre. Y según eso, la presencia misma de Cristo aquí es como la maravillosa presencia amorosa de Dios Padre, que así redime a su pueblo, que así en cierto modo se une a su amada venciendo la esterilidad de ella. El pueblo en el Antiguo Testamento siempre es la parte femenina. El pueblo nunca aparece como masculino en el Antiguo Testamento. El pueblo es la parte femenina. Y la alegría que encuentra el marido con su esposa la encontrará tu Dios contigo. La alusión es erótica y es sexual, punto. De hecho, si vamos a la traducción latina, ese texto dice, no sé el texto hebreo, pero en la traducción latina dice, la alegría que encuentra el esposo sobre la esposa. Se trata de eso, se trata de un acto conyugal. La encontrará tu Dios contigo. Entonces, Jesús, según esto, aparece ante nuestros ojos como la realización de un acto cósmico de amor por el cual Dios se une a su amada, la que era estéril, la que no podía dar fruto, y le regala el fruto preciosísimo, le regala la capacidad de dar a su propio hijo. De esa fecundidad que es donación, participa el apóstol cuando predica, cuando hace misión. Y esa es la conciencia que tiene San Pablo cuando llama a Timoteo, hijo suyo. Tú, pues, esta es la traducción de la Biblia de América. Tú, pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, lo primero que encontramos aquí es que en el ejercicio de esa paternidad, o por lo menos en esta serie de recomendaciones, lo primero es la conciencia de que uno pertenece a una secuencia. Yo creo que eso corresponde con esa breve reflexión que nos hacía Monseñor Giraldo sobre la mística del relevo. Uno pertenece a una secuencia, uno pertenece a una traditio. Hay una parádosis que dicen en griego, hay una parádosis. Nosotros somos, no somos dueños. Yo creo que esto es muy importante para la paternidad espiritual. Fíjate que en la paternidad natural todo es adueñarse. Estos son mis hijos, esta es mi casa, esta es mi mujer. En la paternidad espiritual, más bien es una fecundidad que no atrapa, una fecundidad que no pretende ser dueño. Entonces aquí Pablo le indica a Timoteo, o sitúa a Timoteo dentro de esa cadena, diciéndole, mira, tú lo recibiste de mí, tú tendrás que darlo a otros. Es la mística del relevo que decía Monseñor Giraldo. Entonces, tú no eres dueño, no eres dueño del evangelio que predicas, no eres dueño de la misa que celebras, no eres dueño de la comunidad a la que sirves, no eres dueño de la liturgia que presides, no eres dueño. Y yo creo que este es de los aspectos más profundos, pero también más difíciles, tomar verdadera conciencia de eso. Porque en nosotros resurge una y otra vez la lógica de la carne y la sangre. Y uno fácilmente se siente dueño, uno se siente dueño. Y entonces uno siente que puede hacer su liturgia más o menos como le parezca. Así, por ejemplo, unos padres de una comunidad, yo doy ejemplo en mi propia comunidad y acuso lo nuestro porque duele. En Holanda resultaron unos padres de mi comunidad celebrando una misa, pero como que ya habían meditado lo suficiente la Biblia, entonces la primera lectura era tomada de un texto de Mahatma Gandhi, porque ya ellos habían agotado la Biblia, ya todo lo que se podía decir de la Biblia estaba dicho. Entonces, cuando uno se siente dueño de la liturgia, entonces uno dice, yo celebro con una mogolla leyendo a Gandhi en pantaloneta de baño, ¿y qué? ¿Y qué? No es que yo soy ordenado, eso es desorden, ¿no? Eso no es ningún orden, sino un desorden. Pero ¿de dónde surge eso? Eso surge básicamente del sentirse dueño. Surge básicamente de la necesidad, de apropiarse. La verdadera paternidad espiritual, en cambio, es una conciencia de que uno todo lo ha recibido y de que uno todo lo tiene que entregar. Y esa doble conciencia lo deja uno finalmente con la mística de lo que nos decía Monseñor Gonzalo esta mañana en la Santa Misa. Ese es el origen de la pobreza entendida como actitud espiritual en un presbítero. Y aquí no tiene nada que ver que si diocesano, religioso, con voto o sin voto. Por el hecho mismo de la ordenación, tú eres constituido en una realidad ontológica de desprendimiento y de pobreza, porque no hay nada que no hayas recibido y no hay nada que no tengas que entregar. Entonces, finalmente, ¿quién eres? Finalmente, ¿qué eres ante el Señor? Pues tú eres administrador, transmisor de la vida y testigo de una misericordia que te rebasa, que viene desde antes de ti y que se quiere manifestar también a través de ti. Entonces, esta es una primera aplicación que yo creo que es interesante. Esto tiene que ver con lo que vamos a meditar, Dios mediante, el día de mañana. Mañana, cuando vamos a hablar de esas virtudes poco populares o virtudes hoy desconocidas. Fíjate que la abnegación no empieza en el momento en el que uno lo mandan a la parroquia que no quería. La abnegación empieza en el momento en el que uno toma conciencia, yo todo lo he recibido y yo todo lo voy a entregar. En realidad esto es cierto de todo ser humano. Esto es verdad en todo ser humano. Pero en particular el sacerdote, y sobre todo el sacerdote desde la mística, desde la espiritualidad del celibato, sí que llega a comprenderlo. Ese es el primer punto. Entonces, la paternidad espiritual que nos da una conciencia de la mística del relevo. Segundo punto. Dice en el versículo tercero San Pablo: sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Y luego le hacen algunas explicaciones. Ningún soldado en servicio se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Yo quiero destacar esa parte del sufrir penalidades. Más adelante lo expresa en el versículo 11, yo lo relaciono aquí, de ese capítulo segundo de 2 Timoteo, dice el apóstol: palabra fiel es esta, que si morimos con él, también viviremos con él. Si perseveramos, también reinaremos con él. Si le negamos, él también nos negará. Si somos infieles, él permanece fiel. Es un texto bien conocido. Pero entonces, observemos que, así como la encarnación puede ser vista como un acto conyugal, un acto maravilloso, conyugal, cósmico, de amor entre Dios Padre y su pueblo estéril, así también Cristo ha sido comparado en la cruz como aquel que a través de la agonía, pero especialmente a través del amor, da nacimiento a su esposa, que es la Iglesia. Grandes místicos como San Juan de la Cruz o como Santa Catalina de Siena ven en la cruz del Señor la manifestación más perfecta, la manifestación más íntima y la manifestación más fecunda de su amor. Y si la cruz es el momento del amor, de la intimidad, de la fecundidad y de la abundancia del amor, la cruz es el momento de la unión con Él. En la cruz no se puede distinguir la esposa del esposo. De nuevo aquí la lógica para estos místicos es la lógica de lo erótico, la lógica de la pareja. En la unión íntima, allí donde son una sola carne, no se pueden distinguir el uno del otro. Están como fundidos, fusionados. Pues ya en la cruz están como fusionados Cristo y la Iglesia. Son uno solo ahí. Y por consiguiente, si la fecundidad de Dios Padre la vemos en la presencia de su Hijo, o se hace explícita para nosotros en la encarnación, la fecundidad de Cristo la encontramos en la Iglesia. Como nosotros participamos de la fecundidad de Dios Padre, entonces nosotros queremos engendrar a Cristo en los corazones. Como participamos de la fecundidad de Cristo, la conclusión ¿cuál es? Que nosotros engendramos por el mismo camino por el que Cristo engendra. La paternidad espiritual es siempre engendrar desde la cruz, engendrar desde el sufrimiento. Y esto va en total contravía de un millón de cosas, porque a veces uno cree que la pastoral es fundamentalmente ser suficientemente inteligente, encontrar la estrategia apropiada, tener un buen plan, tener buenos recursos, tener buenos salones. Pero lo que nos está diciendo este lenguaje y lo que nos está diciendo el cura de Ars, porque así lo vivió él, es que la paternidad nace del amor que se entrega más allá de toda medida, del amor que no se mide. Y ahí sí, como decía la madre Teresa de Calcuta, hay que amar hasta que duela. Cuando el amor empieza a doler, es decir, cuando uno empieza realmente a perder lo que tenía, cuando uno empieza realmente a participar de la cruz de Cristo, ahí empieza a ser verdaderamente fecundo. Esto es absurdo, esto suena loco, esto suena en contravía total de muchísimas cosas, porque repito, se nos pega mucho, lo abro por mí mismo, se nos pega mucho la idea de que la evangelización y la pastoral es un asunto de tener una planeación perfecta, o tener buenos recursos, o tener amistades claves, o tener muchos estudios, o acceder a ciertos círculos sociales, cosas de esas. Pero en todos esos casos, en todas esas afirmaciones, lo que no se dice, y probablemente se está negando, es que la fecundidad brota de la cruz. La fecundidad brota de la unión con el crucificado. Y solo donde hay unión con el crucificado suceden cosas maravillosas. Hay dos sacerdotes que el Papa no ha hecho más sino ponernos delante de los ojos una y otra vez. Y ambos son sacerdotes crucificados. El Padre Pío, con sus estigmas, y el santo cura de Ars, que se quemó. Ese hombre entregó todo, la dio toda. Es decir, algo nos quiere decir el Papa con eso. ¿Es una invitación a qué? ¿Es una invitación a que nosotros nos reventemos? No, no es invitación a reventarse. Es invitación a no frenar el torrente de amor que viene hacia ti. Es muy interesante como le dice Pablo en otro lugar, le dice Pablo a Timoteo, la gracia que te fue dada por imposición de las manos. Y aquí le vuelve a decir, en el primer versículo que ya leímos, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. El heroísmo, según la perspectiva cristiana, el heroísmo no es una decisión que uno toma por sí mismo y que quiere aplicar con la sola fuerza de la voluntad, como quien dice, ahora salgo yo de este retiro y salgo convencido de que tengo que reventarme. Entonces, a no dormir, a no comer, a agotar mis fuerzas, esa no es la idea. El heroísmo no empieza por una meta que uno pretende alcanzar. El heroísmo empieza por el reconocimiento de un amor que lo va empujando a uno. Lo que mantuvo sentado al Padre Pío, algunas veces dicen que hasta 10 horas en su confesionario, lo que lo mantuvo sentado ahí no era que él estuviera pensando, tengo que ser un héroe, tengo que ser un duro, voy a ser el que más confiesa en el mundo, ya casi bato récord. No. El heroísmo no parte de una meta que uno se fija. El heroísmo de estos santos parte de un amor que los está empujando. Entonces, la manera de llegar a ese heroísmo, ¿cuál es? Experimentar ese amor. El día en que vamos experimentando, el día en que vamos encontrando ese amor, vamos encontrando que nos vamos dando más a las personas y no nos pesa y no nos duele. Y gracias a Dios hay testimonios sacerdotales bellísimos en este sentido. Para mí no hay cosa más hermosa que cuando un sacerdote se reencuentra con lo más puro de su vocación, porque es como reabrirle la puerta al mismo espíritu que hace rato estaba esperando. Es como darle de nuevo permiso a Cristo para que sea Él el que complete su obra. Uno no va a poder. Ninguno de nosotros va a poder. Y las cosas, a base de obligación y a base de puro esfuerzo de la voluntad, ese voluntarismo no va a ninguna parte. Ese voluntarismo no va a producir los frutos que se querrían. Lo único que sirve es que recibir con toda su fuerza, recibir con toda su potencia el amor que el Señor nos ha dado. Es la clave que nos da también la primera carta de Juan. ¿Qué nos dice la primera carta de Juan? En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Ahí está. Yo te invito, así, a corazón abierto, te invito, hermano sacerdote, a que tú experimentes esa clase de amor. Que te sientas amado primero. Entre otras cosas, ese amor, ese Él nos amó primero, tiene una interpretación inmediata, ya diríamos. La interpretación que brota de la misma letra es que Él nos amó antes de que nosotros lo amáramos. Pero cuando uno lo piensa desde su lugar en el ministerio, también puede tener otras interpretaciones que por supuesto ya son alegóricas o espirituales. Por ejemplo, sentir que tú has sido amado primero que otros para ser también testigo del amor de Dios para con ellos. Ese primero que otros también es válido. Qué hermoso que un sacerdote en algún momento se pueda sentir el que más ha sido amado y sentir que todo lo que sucede en la parroquia es finalmente una expresión del amor de Cristo. Es que esa fue una clave muy interesante de la vida del cura de Ars. Él no sentía que los fieles de su parroquia en Ars, él no sentía que sus fieles se los hubiera dado el obispo. Y por eso sentía que los fieles esos, que al principio eran muy pocos y todos conocemos la historia, él sentía que esos fieles era lo que el Señor le había dado. Como él recibió de las manos de Dios esos fieles, no se sentía dueño de ellos, sino se sentía servidor de ellos, fueran pocos o fueran muchos. Versículo 8 nos dice San Pablo: acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades. Todo lo soporto por amor a los escogidos. Ese es el modelo. Todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Bueno, sobre eso del sufrimiento, la oblación, la abnegación, de eso hablaremos un poco mañana. Pero yo quiero destacar esa parte del acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos. Yo creo que eso es muy útil porque, no sé ustedes, pero a mí lo que muchas veces me ha pasado es que en las tentaciones o dificultades del último que me acuerdo es de Cristo. Y ese es un error gravísimo que yo he cometido y que otros seguramente hemos cometido, han cometido conmigo. Del último que uno se acuerda es de Jesucristo. Cuando llega un nuevo reto, uno piensa, aquí cómo me va a ir, por qué me mandaron acá, con quién me irá a tocar, cómo será la cuestión, ¿no?, aquella, económica, por aquí. ¿Esto afectará mi salud? ¿Dónde quedará mi familia? Qué hermoso tomar este texto como a la letra. Bueno, acuérdate de Jesucristo. Lo primero es eso. Una oración que yo he hecho, que a mí me ha servido muchas veces, es pedirle a Jesús que me ayude a mirar a las personas como Él las miraría. Lo cual no significa que me ponga ojos bonitos, no se trata de eso, sino simple y sencillamente que yo pueda mirarlos como Él los mira. Y verdad que eso me ha servido muchísimo. Porque en esa reflexión sobre la mirada de Jesucristo y en ese acordarse de cómo Cristo trataba a la gente, uno rápidamente llega a algunas conclusiones como las siguientes. La primera: ¿qué era lo que le interesaba a Cristo de la gente? Le interesaba en dónde estaban heridos. Le interesaba en dónde estaban enfermos. Le interesaba qué era lo que estaba roto en ellos. Es una mirada de hospital. La mirada de Cristo hacia el mundo es la mirada de un buen médico, un médico sabio y bondadoso que se pasea por un hospital. ¿Y eso qué gran ventaja tiene? Tiene una gran ventaja y es que te permite vivir en la serenidad y vivir en la caridad. ¿Por qué? Porque analicemos de dónde viene la impaciencia, de dónde viene el desilusionarnos de las personas, de dónde viene como el deseo también a veces de desquitarse uno de la gente. Viene de que nosotros esperamos demasiado de las personas. Jesús parece que no esperaba prácticamente nada. No esperaba prácticamente nada de las personas. ¿Ustedes qué opinan de esa frase? Jesús parece que no esperaba nada de nadie. Pues esa frase parece que es cierta. Parece que es cierta. Dice el Evangelio según San Juan: mientras Jesús estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en Él al ver las señales milagrosas que hacía. Pero Jesús no confiaba en ellos. Mire que no estoy inventando ya. Juan 2:24. Jesús no confiaba en ellos. Ahora vamos a hacer un pequeño análisis de esa frase. No necesitaba. Ahí dice: Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le dijera nada acerca de la gente, pues Él mismo conocía el corazón del hombre. Quienes rezamos con cierta regularidad, ojalá fuera perfecta el oficio divino, entendemos esa frase. Eso es Jeremías: maldito quien confía en el hombre, bendito quien confía en el Señor, que aparece por ahí en una hora media. Entonces, ¿cuál es el sentido de esa desconfianza de Cristo? Es que hay dos maneras de desconfiar. Las dos maneras de desconfiar. Esta es una homilía que le puede servir en algún momento, padrecito. Las dos maneras de desconfiar. Una es la desconfianza del escéptico que busca protegerse únicamente a sí mismo. Es la mirada del receloso. Es la mirada del que se aísla dejando a los demás en su problema y él se ocupa únicamente de sus negocios. Ese es un tipo de desconfianza. la vamos a llamar aquí, en lenguaje coloquial, la desconfianza del mafioso. Ese es el que simplemente se protege a sí mismo, no le cree a nadie, no le come cuento a nadie, no cree ni en sus guardaespaldas, duerme con un revólver cargado, tiene siempre la camioneta con gasolina para salir corriendo porque no cree en nadie. Esa es la desconfianza del mafioso. Pero cuando nos dice la Escritura, Juan 2:24, que Jesús no le creía a nadie, ¿qué es lo que quiere decir? Pues hombre, es lo mismo del médico y el hospital que estábamos diciendo hace un rato. Sencillamente, que si tú recorres un pabellón, por ejemplo, donde están los soldados que han pasado por estos campos minados, esa pobre gente tiene las piernas obviamente despedazadas o faltantes. ¿Y qué quiere decir confiar ahí? Confiar es poder apoyarse. Hombre, yo no puedo esperar apoyo de estas personas. Entonces hay una desconfianza ahí, que es la desconfianza del realismo del médico realista. Yo no puedo apoyarme en esta persona. Entonces, ¿en quién me apoyo finalmente? Nos lo responde Juan, nos responde Marcos capítulo 14, donde dice que Jesús anuncia a sus apóstoles: ustedes me van a dejar solo, pero no estoy solo, el Padre está conmigo. Entonces, la vida de Jesús y la vida del apóstol Pablo tiene una expresión semejante también: todos me abandonaron, que Dios no se lo tome en cuenta, dice por ahí en algún lugar. La vida del verdadero testigo de Jesucristo es, a imagen de Cristo, saber que uno finalmente no puede apoyarse del todo en las otras personas. Algunos ayudan un poquito, otros ayudan otro poquito, la fraternidad sacerdotal es clave, el obispo normalmente algo ayuda, ¿no? La familia lo quiere a uno, pero si examinamos cada una de esas instancias, cada una tiene también su quiebre, su talón de Aquiles, su momento en que nos decepciona. Yo voy a hablar nuevamente de experiencias personales. ¿Cuántas veces uno encuentra en la familia que lo miran a uno como aquel que les ayuda a resolver sus dudas, cuestiones, consultas, problemas que ellos mismos tienen? Sin querer hablar mal de ellos, pero hay veces que voy a mi casa y salgo más cargado. Porque voy allá y entonces resulta, oiga, y sí supo que se separó fulanito, sí supo que su tanita no sé cuándo, y la gente busca descargarse con el sobrino o amigo o hermano sacerdote. Eso no significa que mi familia no me haya apoyado, mi familia me ha dado mucho apoyo. ¿Pero qué? Tiene su quiebre, hay momentos en el que uno siente, no me puedo apoyar del todo en ellos. Con los obispos pasa lo mismo, tenemos una buena o regular y a veces lamentablemente mala relación con ellos, pero aún en el caso de una buena relación, ¿quién habrá que no se haya decepcionado alguna vez de una actitud, de una palabra, de una falta de celo, de una negligencia? Son seres humanos finalmente. Entonces, si yo voy a tomar a mi obispo y lo voy a idolatrar, pues un día me doy duro contra el mundo porque resulta que tampoco él es enteramente firme. Lo mismo pasa con la fraternidad sacerdotal, lo mismo pasa con muchas otras amistades que uno tiene. ¿Por qué hemos llegado a hablar de esto? Por el acuérdate de Cristo Jesús. El acuérdate de Cristo Jesús es tomar uno conciencia de que esa mirada, la mirada de Cristo, nos lleva a admitir con sereno realismo que este mundo entero, es un pabellón de enfermos, además si lo quieres poner más dramático, de enfermos terminales. Y en este pabellón inmenso de enfermos terminales, lo que encontramos es que no podemos apoyarnos demasiado en nadie. ¿Eso es una mala noticia? Sería una pésima noticia si no hubiera alguien más en quien apoyarse. Pero encontramos nuestra madre la iglesia, encontramos Dios nuestro Padre, encontramos ejemplo de santos, encontramos la providencia de Dios que no nos abandona. El día que a uno le falla algo, Dios como que se las arregla para darle soporte por otro lado. Encontramos esa providencia infinita de Dios que le va alegrando a uno cada día y que le va recordando a uno que uno en realidad solo depende de Dios. Que se puede tener mucha gente, muchas amistades, muchas relaciones, pero finalmente, uno depende de Dios Así como nuestro Señor Jesucristo dijo, me van a dejar solo, pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. ¿Por qué digo que eso da paz? Porque uno pierde la paz cuando está esperando demasiado de la gente. Ahí es cuando se pierde la paz. Cuando uno creía que iba a pasar, ¡hombre, cómo me fueron a hacer esto! Ahí viene la decepción profunda. Ahí es donde uno se derrumba. Pero supongamos un sacerdote que realmente vive esta espiritualidad de la configuración con Cristo y esta espiritualidad de la presencia del Señor en lo pequeño y en lo grande de su vida. Ese sacerdote es indestructible en el don de la paz. ¿Usted se acuerda que Jesús dijo a sus apóstoles, les voy a dar una paz que nadie se las va a poder quitar? Es esta clase de paz. Uno solo adquiere esta paz cuando tiene la misma mirada de Jesús. La mirada de Cristo es la que le da a uno la paz de Cristo. Esa frase le puede servir. ¿La mirada de Cristo cuál es? La mirada hacia este mundo como una realidad donde hay eso, donde hay dolor, donde hay miseria, donde hay incoherencia, donde hay cobardía, donde hay ignorancia, donde hay traición. Pero una vez que uno se traga ese sorbo amargo, ¿no? Eso era lo que le decía Santa Teresa de Jesús a sus monjas. Decía ella, mientras no os traguéis la muerte, no dais un paso en la vida espiritual. Y tragarse la muerte es finalmente reconocer uno que ese es el ser humano. Ese es el barro del que estamos hechos. Una vez que eso se admite, una vez que uno admite su barro, y admite el barro de todo ser humano, una vez que eso se reconoce profundamente ante Dios y con la mirada de Cristo, y una vez que uno reconoce que en tales circunstancias es y puede ser apoyado, sostenido por el amor de Dios, guiado por su palabra, fundamentado en su providencia, una vez que uno tiene esa conciencia, uno tiene una paz que nadie la destruye, porque ahí se cumple lo que dijo San Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La espada, la persecución, la muerte? En todo vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Tomemos un último versículo sobre la segunda parte de este capítulo. Nos dice el apóstol en el versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. El sólido fundamento de Dios permanece siempre, permanece firme. Teniendo este sello, el Señor conoce a los que son suyos. Así pues, con esta invitación, que es una invitación a la confianza, pero ojo, es una invitación a la confianza desde la transparencia. Con esta invitación a la confianza desde la transparencia, yo creo que podemos mirar de otra manera muchas realidades de nuestro sacerdocio. Yo les invito, hermanos, a que renovemos ese espíritu de paternidad espiritual. Yo creo sinceramente que como Iglesia Católica somos prácticamente la única institución que le puede presentar al mundo el rostro de la paternidad, prácticamente la única. Eso es parte del diálogo que ustedes van a tener en esta tarde. Tenemos unas preguntas, la numeración va continuada con lo de ayer, unas preguntas para ese diálogo, para ese coloquio que tendremos después del descanso. Con ejemplos tomados de tu realidad, ¿cuál es la diferencia entre ser paternal y ser paternalista? Aparte de las personas de tu familia, ¿qué personas han sido para ti imagen de paternidad sana? Recuerde que estos coloquios tienen sobre todo ese carácter testimonial. Es un poco animarnos, enriquecernos. Pregunta número 13 de esta serie en este retiro. La afirmación de la paternidad única de Dios hace que el Nuevo Testamento utilice muy poco el lenguaje de lo paternal. Puede, sin embargo, recordar pasajes. Yo tomé este de 2 Timoteo, la idea es si podemos encontrar otros pasajes que aludan a esa realidad. San Juan también habla de hijos y todo aquello. La pregunta 14, un poquito técnica, así como para aquellos que tienen inquietudes académicas y tal. Según vimos, el ocaso de la paternidad tiene implicaciones morales amplias. ¿Hasta qué punto consideras que una moral de mínimos, al estilo de la ética universal de Hans King, se puede relacionar válidamente con este diagnóstico? Es posible que en algunos grupos esto propicie un diálogo interesante sobre la relación entre la ética de mínimos y la ausencia de una paternidad. Pregunta 15, dirigida a la misión completamente. ¿Cómo crees que debe abordarse pastoralmente la avanzada de la ideología de género? Pregunta 16, vámonos con el tema de la formación. ¿Quién está formando a los seminaristas para que vivan esta dimensión de la paternidad? ¿Dónde aparece eso? ¿Cómo aparece? Será muy interesante que los más jóvenes que son aquí, por ejemplo, Gerson, ¿y dónde estaba el otro? Hay unos recientes, mírenlos. Entonces, interesante que ustedes comenten desde su experiencia reciente, que comenten, y lo mismo también los de hace unos años, pues nos contarán. La pregunta 17. ¿Machistas o afeminados parecen ser los resultados de la desubicación de roles ante la ausencia de una imagen paterna? Y fíjense que esto en el clero, ¿a dónde lleva? Pues el machismo llevará al cura mujeriego, y el afeminamiento pues llevará al otro tipo de cura. ¿Cómo se expresa esto? Eso esa dialéctica del machismo y el afeminamiento, ¿cómo se expresa en los medios de comunicación que nos estamos bebiendo? Me decía un amigo que trabaja en RCN, me decía, mire, sepa y entienda, padre, que ahora no se concibe una novela sin que entre en este tema. Tiene que tener su transexual, tiene que tener su... Si no, no es novela. Pregunta 18, que es larguísima. Básicamente dice, si la Iglesia Católica es la institución que le puede devolver su lugar a la paternidad, ¿qué acciones pastorales específicas deberíamos tomar al respecto? Yo creo que puede salir un diálogo interesante, ojalá aprovechemos este tiempo, pero más incluso que las ideas es la comunión de corazones y es la unión en torno a Cristo la que más nos puede ayudar.